Era el 6 de febrero de 1972. En la sala privada de proyecciones de los estudios Paramount, directivos de la compañía, periodistas y gentes de la industria están viendo la versión definitiva de una nueva película. Pocos de los que allí están piensan que esa película va a convertirse en uno de los mayores éxitos taquilleros y de crítica de la década, que además iba a ganar 3 Oscars y que años más tarde iba a tener una continuación. Una segunda parte que rompió tópicos porque muchos la consideran mejor incluso que la primera, ya que ganó el doble de Oscar, 6. Pasaron los años y aún hubo una tercera parte. Era el fin de la trilogía, la historia de una familia italoamericana.
El rodaje de El Padrino.
Los directivos de la Paramount compraron los derechos de la obra de Mario Puzo antes incluso de que saliera a las librerías, pero no estaban seguros de que la película fuera un éxito. La anterior película que el estudio había hecho sobre la mafia, titulada precisamente así, Mafia, había sido un fracaso.
De acuerdo. Otra vez será.
Sally, nada, que Arthur Penn no puede tampoco. No tenemos director para El Padrino.
Ay, el otro día en la cafetería alguien estaba hablando de un tipo que se llama Francis Ford Coppola. ¿Quiere que le llame?
¿Francis qué?
Ford Coppola. ¿Es el que ha hecho Llueve sobre mi corazón?
¿Pero si esa película fue un fracaso?
Sí, es verdad. Pero piense que él es italoamericano y quizá pueda dar a la historia un toque, no sé, más personal.
Coppola era entonces una especie de niño prodigio. Tenía 31 años y era un director y guionista que apuntaba muy alto. Su sueño dorado era que su estudio, la American Zoetrope, se convirtiera en una alternativa viable a los estudios de Hollywood, haciendo pequeñas películas de calidad. Pero ese sueño se había derrumbado y, paradójicamente, ahora estaba en manos de las grandes productoras.
Según mis cálculos, George, tenemos una deuda de $500,000. ¿Qué podemos hacer?
Pues lo único que nos queda hacer es ponernos a trabajar.
Me han ofrecido hacer una película que se llama El Padrino. ¿Crees que debo aceptarlo?
Pues creo que no tienes más remedio que hacerlo, ¿eh?
Pero es que el estudio lo único que quiere que hagas es bazofia. Y a mí, yo quiero hacer películas de arte y ensayo.
Quizás puedas ganar un poco de dinero con esa bazofia y después hacer lo que más te guste.
La oferta de dirigir El Padrino le llegó pues a Coppola en el momento más oportuno. Sin embargo, Francis no las tenía todas consigo. Creía que el presupuesto que el estudio había asignado a la película era muy bajo. Finalmente Coppola aceptó el trabajo y se puso manos a la obra. Su primera labor fue ponerse en contacto con el autor de la novela, Mario Puzo, que estaba escribiendo el guión.
Yo estaba trabajando en el segundo borrador del guión y Francis le revisaba en San Francisco. Él rehizo una mitad y yo volví a escribir la segunda. Nos intercambiábamos los borradores y volvíamos a revisar lo que el otro había escrito. Entonces yo le sugerí que trabajáramos juntos y Francis me miró a los ojos y me dijo «no». Entonces es cuando supe de verdad que era un director. De todas maneras, mantuvimos una buena relación, con una gran confianza mutua, y también jugamos a bacará y a los dados.
Poco a poco, Coppola lograba que se fueran cumpliendo una a una todas sus exigencias. La primera fue que Marlon Brando interpretara el papel de Vito Corleone. La Paramount se oponía, alegando que la carrera profesional de Brando estaba estancada y lo difícil que resultaba trabajar con él. Así lo recuerda James Caan, que hizo de Sonny Corleone. Es curioso que para el papel de Vito Corleone se llegó a pensar en Laurence Olivier o en Carlo Ponti, el productor italiano marido de Sofía Loren, e incluso en Frank Sinatra, que se había ofrecido para hacer el papel.
Yo no sé qué hacer. Estoy perdiendo la voz. Si me dieran el papel en la película, eso me situaría de nuevo, pero ese productor no quiere dármelo, es el amo de los estudios.
¿Cómo se llama?
Walsh. Walsh no quiere ayudarme, dice que estoy acabado, que no valgo.
Coppola se había empeñado en que fuera Brando uno de los protagonistas de la historia y le hizo una histórica prueba ante las cámaras.
Cuando quieras, Brando.
Sí, termino de ponerme la mantequilla en el pelo, perdona, y me voy a meter este trozo de naranja en la boca, ¿eh? Estoy preparado.
Venga.
Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar.
Speak softly, love, and hold me warm against your heart.
La selección de Al Pacino para el papel de Michael Corleone también causó problemas. La Paramount consideraba que no era todavía una estrella y no le quería. Sin embargo, Coppola apostaba por él y aunque hacía pruebas a otros actores como Robert De Niro o James Caan, al final sabía que Al Pacino sería Michael Corleone. La tercera exigencia clave de Coppola fue que las escenas sicilianas del Padrino se rodaran íntegramente en Sicilia. El presupuesto con estas cosas se iba a subir por las nubes. Coppola se salió una vez más con la suya, pero la situación llegó a ser tan tensa que su agente le aconsejó:
no dimitas, haz que te echen.
La comunidad italoamericana tenía serios reparos por la imagen que de ellos se iba a dar en la película. Hubo diversos tipos de movilizaciones sindicales e incluso presiones políticas para que no se identificara a los italo-norteamericanos con la mafia. Curiosamente, esa palabra, mafia, no se utiliza en toda la película. Más fácil de resolver fue el aspecto físico que debía presentar en pantalla Marlon Brando como Vito Corleone.
Mire, señor Brando, hemos construido esta pieza para que se la ponga así dentro de la boca. La mandíbula permanece así como colgando y aumenta el tamaño de los carrillos. Usted la prueba, a ver qué tal le queda. Así está bien.
No es precisamente cómoda.
Tampoco es el objetivo, ¿eh? El objetivo es que sea creíble. A ver, hable un poquito más.
Le voy a hacer a usted una oferta que no podrá rechazar.
¿Puede decir otra cosa?
Además, Brando llevaba una falsa barriga bajo el traje y pesos en los pies para entorpecer sus andares. Según muchos familiares, Vito Corleone acabó pareciéndose a Luis Coppola, un lejano pariente italiano de la familia del director. Y es que la familia no solo es importante para los Corleone, lo es también para Coppola. Su hermana Tayla Shire consiguió el papel de Connie Corleone, la chica de la familia. La niña, que al final se bautiza, es Sofía Coppola, la hija de Francis, que luego protagonizaría la tercera parte. Los padres de Francis y otros parientes, en un número superior a 20, también hacen pequeños papeles a lo largo y ancho de la película.
¿Vives con tu familia?
Sí, claro.
Bueno, porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre.
Creo en América. América hizo mi fortuna.
Y llegamos finalmente a la fecha de estreno, el 11 de marzo de 1972. Los espectadores comienzan a escuchar estas primeras palabras que se pronuncian en la película, frases que ya son una parte indisociable de la historia del cine. A finales de 1972, El Padrino se había convertido en el mayor éxito de taquilla de todos los tiempos. Coppola nunca se ha explicado plenamente el porqué del éxito.
Mi intención era ganar $1,000,000, que es una cantidad que, bien invertida, me daría unos $250,000. Cantidad suficiente como para permitirme hacer mis propias cosas sin la interrupción que te produce trabajar para los estudios.
Según recuerda Eleanor, la mujer de Coppola, Francis nunca llegó a ver la película con público de pago.
Recuerdo que estaba con él en Nueva York. Él miraba por la ventana y veía las colas que se formaban para ver El Padrino, que daban la vuelta a la manzana. Luego se sentaba ante la máquina de escribir. Estaba desesperado por los problemas que le causaba su siguiente trabajo. Estaba escribiendo el guión del Gran Gatsby, así que en modo alguno pudo disfrutar de la gloria.
Ella lo era todo en mi vida. Una chica preciosa.